Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes, con muchas noticias, resultados, reacciones. Enseguida les contamos todo con Paco González, Emilio Pérez de Rozas, Miguel Rico, Santi Cañizares y Dani Senabre. Pero antes, la conexión con Washington, con el corresponsal de la cadena COPE, Juan Fierro. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Para conocer la última hora de el asalto al Capitolio, veo imágenes, no sé si son en directo, y todavía hay manifestantes en las puertas, ¿no?
Sí, unas 2.000 personas habrá aproximadamente ahora mismo ante la fachada oeste del Capitolio, del edificio del Congreso. Hay un par de referencias de última hora, Juanma. Durante toda la tarde hemos venido informando que una mujer había resultado herida grave, que estaba en estado crítica por un disparo en la toma del Capitolio. Según la policía, esta mujer habría fallecido en los últimos minutos. O sea, tenemos un muerto en todo este proceso. La Guardia Nacional acaba de llegar, los primeros efectivos de la Guardia Nacional acaban de llegar hasta el parking del Capitolio, a las afueras del Capitolio. La policía está desalojando poco a poco a la gente que estaba más próxima. Los ha ido desalojando de las escalinatas, los está empujando a través del Mall de Washington. Hace apenas media hora estas fuerzas policiales utilizaban gases lacrimógenos y también bombas sonoras para despejar la situación en las escalinatas de la fachada oeste del Capitolio. Dentro del Capitolio hay un equipo del FBI ahora mismo que está registrando el edificio, buscando artefactos explosivos, buscando también si se ha quedado alguien dentro del Capitolio. Podemos confirmar que la policía encontraba dos artefactos explosivos en las afueras del Capitolio a lo largo de toda esta tarde, dos artefactos que han sido desactivados. Y luego está, por otra parte, la cuestión política. Es decir, todo esto pasaba mientras una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes y el Senado, tenían que certificar, que ratificar los votos del colegio electoral que certificaban la victoria de Joe Biden como próximo presidente de los Estados Unidos. Esa sesión tuvo que suspenderse y ahora mismo tanto los dirigentes demócratas como republicanos que están en contacto lo que quieren hacer es seguir con esta reunión. Quieren seguir esta noche, quieren que esta noche se termine todo este proceso de certificación. Lo que no saben es dónde hacerlo, es decir, están esperando a que el FBI termine el registro del edificio, no saben si volver al salón de plenos de la Cámara de Representantes para seguir esta sesión conjunta o seguir donde están ahora mismo, que es en un lugar determinado, en uno de los edificios del complejo del Capitolio. Aparte del Capitolio con esa cúpula, el Capitolio tiene seis edificios que están conectados por túneles muy cerca del Capitolio. En uno de esos edificios, en un lugar seguro, están reunidos ahora tanto los congresistas como los senadores. No saben si esa reunión se va a desarrollar en este lugar seguro donde están o si van a volver al salón de plenos. Mientras, el toque de queda entraba en marcha, en vigor, hace apenas ocho minutos. También se ha decretado un toque de queda en los suburbios de Virginia, que están pegados a Washington. Washington tiene apenas 900.000 habitantes, pero en los suburbios, tanto en Virginia como en Maryland, pues la población llega casi a los 4 millones de habitantes, y por lo menos en Virginia, en los suburbios alrededor de Washington, también ha sido decretado el toque de queda. Ahora mismo se está desplegando ya la Guardia Nacional, los primeros efectivos de la Guardia Nacional alrededor del Capitolio, pero como te digo, Juanma, todavía quedan alrededor de unas 2.000 personas dando a la fachada oeste del Capitolio, que todavía siguen ahí y que no han sido desalojadas todavía por la policía.
Biden, recordemos, toma posesión el día 20 de enero.
El día 20. Quedan 14 días.
14 días en los que el principal mandatario del país sigue siendo Trump.
O sea, principal, claro, sigue siendo. Hay muchísimo debate político, porque se ha conocido también en los últimos minutos que el que da la orden para el despliegue de la Guardia Nacional en Washington no es Trump, sino que es el vicepresidente Pence. La Guardia Nacional en Washington, que es Distrito Federal, depende del gobierno federal y debería ser el presidente, como lo hizo durante en la primavera y en el verano, durante las manifestaciones del Black Lives Matter, es el presidente quien ha autorizado. El presidente fue el que autorizó el despliegue de la Guardia Nacional en Washington, y en esta ocasión ha sido el vicepresidente Pence al que han llamado para que autorice ese despliegue. Hay muchos comentarios en las tertulias ahora mismo aquí en las televisiones y también en la radio, diciendo que ha sido una tarde, como no os podéis imaginar de otra manera, muy tensa en la Casa Blanca, y que muchos asesores de Trump le han tenido que rogar que diera un discurso para intentar calmar la situación y para firmar el decreto para el despliegue de la Guardia Nacional aquí en Washington. Un decreto que ahora sabemos que al final lo ha firmado el vicepresidente Mike Pence.
¿Ves cómo el 2021 ya no iba a ser tan raro?
Sí, es verdad.
Hemos empezado con los Village People, porque había tíos que parecían de Village People, metidos en el Capitolio, en el despacho de Nancy Pelosi. Pero
hay uno que, sí, se ha llevado el atril. El atril con los ya, micrófonos.
Pero, o sea, a ti te cuentan que esto pasa con Maduro y te lo puedes creer.
Ya, pero todo esto en Washington o en Estados Unidos se comenta que es culpa del presidente, que ha sido fomentado por el presidente.
Sí, claro, es que él llamó a una revuelta pacífica y se ha encontrado con esto.
Es que es evidente, o sea, es que la manera de despedirse este hombre es superior a todo su mandato.
Y quedan 14 días.
Y lo que queda, eso te iba a decir, es que le decía a Juan lo del día 20, porque si ya Washington es una ciudad absolutamente tomada por las fuerzas de seguridad ese día, el día de la toma de posesión del presidente, bueno, siempre, pero vamos, que ese día especialmente, vamos, la que va a haber este año va a ser tremenda.
Tendrían que encontrar los congresistas alguna manera en la prolija constitución norteamericana para que este hombre se fuera a casa lo más pronto posible.
Se llama el artículo 25, eso.
Pues ese.
Fíjate cómo será la cosa, bueno, que la asociación...
Que hable Juan, sí.
La Asociación Manufacturera de los Estados Unidos, que es como la gran patronal, están empresas como ExxonMobil, la petrolera, Pfizer, la farmacéutica, Goodyear, el fabricante de neumáticos. O sea, para que os hagáis una idea de lo que representa esta asociación, ha hecho un comunicado muy duro en el que culpa directamente al presidente Trump. No solo a Trump, culpa también al resto de los políticos republicanos que le han estado dando aire al presidente Trump. Y dice también en su cuarto punto, en este comunicado de la Asociación Manufacturera, que el Congreso o los miembros del mismo gabinete de Trump deberían pedir el artículo 25, que significa inhabilitar al presidente porque no está bien. Es decir,
bueno, es que en el fondo...
Eso lo dicen los empresarios.
Claro, es que en el fondo, cuando falló el impeachment ese, para echarlo hace meses, sí, ¿no? Ya había más que motivos, y se ha demostrado que había más que motivos.
Por cierto, otra cosa que se ha demostrado, yo pensé que la seguridad en torno al Capitolio era mejor, más contundente.
Bueno, lo es, depende de quién se manifieste, ¿no? Si se manifiestan los de Black Lives Matter, es un tipo de seguridad, y si se manifiestan los de Trump, es otro.
Exacto, si manifiestan uno, activa Trump la presencia de la Guardia Nacional. Si son los suyos, tiene que ser el vicepresidente, saltándose, supongo, el escalafón, el que los active para desalojar.
Vale. Juan, si hay cualquier noticia, conectaremos de nuevo con Washington. Ahora la situación es, comienza el toque de queda. De momento sigue habiendo gente en la calle, pero la policía veo que no está cargando. Supongo que estarán tratando de convencer para que se vayan. Y, sí, que, que ha fallecido la
persona que había resultado herida por un disparo en el interior del Congreso. Y que la Guardia Nacional comienza a desplegarse ahora mismo alrededor del Capitolio.
Sí, efectivamente. Gracias. Un abrazo, Juan Fierro.
Gracias, Juan.
Corresponsal de la cadena COPE.
A nosotros nos dan media horita y la hacemos,
¿De esto? No, yo estaría encantado de seguir hasta la 1:30 con esto.
Pero tela, ya te digo.
Sí. Hombre, lo que pasa es que, por ejemplo, Jaime Ugarte. Jaime, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues tú también eres muy interesante, o sea, hablar contigo. Es que hemos hablado mucho del Barça, simplemente un detalle del Athletic de Marcelino. ¿Ves algo distinto?
No ha podido ser nada distinto porque hemos presenciado dos anchoas del Cantábrico monumentales con el 1-0 por parte de Unai Simón. Sabes que han cambiado totalmente en clave Atleti lo que ha ocurrido, ¿no? Luego si encima, también lo ha dicho el propio Marcelino, si cometes errores contra un equipo pues que tiene jugadores tan talentosos, pues lo lógico es que pierdas, ¿no? Tiene mucho trabajo por delante Marcelino, pero también tiene un equipo implicado desde el primero al último, y yo creo que por eso el trabajo va a ser mejor.
Uh-huh. Gracias, un abrazo, Jaime.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Se está llevando mucho palo Unai.
No,
está,
pero quiero preguntarle a Cañete. Es que para... es que el otro día ya le pregunté...
Ha parado mucho también.
Ya, este pero escucha, es que lleva 3-4 partidos, o incluso alguno más, y el otro día ya lo comentaba Cañete.
Creo que fue justo antes de irse a la convocatoria de la selección. Ya tuvo un problema en Valladolid.
Sí, pero mira, pero yo... Perdóname, Santi, que
un segundo a Cañete, un segundo, sobre su opinión sobre lo de Unai Simón, y ahora se lo digo.
Sí, es que yo era por eso.
Y no le ha sentado bien. Vamos a ver, cuando tú eres portero de la selección y te eligen como el número uno, tú tienes una responsabilidad, además de la de tu club, ¿no? Y es tratar de jugar bien para no perder esa posición y demás. Y es una presión, y tienes más ojos encima, y quieres demostrarte a ti mismo y cada día que tú eres válido para esa posición, y sales al campo más presionado. Yo creo que todavía no ha asimilado esto, y el ir a la selección y jugar un par de partidos en la selección y verse con posibilidades, incluso casi decir que ahora mismo es el portero de la selección, yo, en lugar de darle confianza, le ha transmitido una inquietud que no tenía antes, y quiere resolver, como en el segundo gol, cosas que no son suyas, por ejemplo, ¿no? O quiere, como en el primer gol, pues no sé muy bien qué le sucede, ¿no? Porque tarda mucho en ponerse, en activarse en esa pelota, y al final la pierde de vista. Y lo que me hace un poco de gracia, ¿no?, es porque como si Iker hubiera dejado una maldición ahí en la portería de la selección, ¿no? Es llegar a la selección, entra un portero a la selección y ese portero recibe una maldición, ¿no? Como De Gea, que
empezó
su nivel...
con tu frasco de colonia, la maldición.
Bueno, hombre, eso fue aquella semana de Iker con lo de César y lo mío. Ya os he dicho muchas veces que digo, me tienes que contar qué hiciste ahí, porque yo tengo muchas cosas, muchos muñecos que pinchar. Y de verdad, o sea, De Gea, por ejemplo, cuando llega a la selección es el mejor portero de la Premier de largo, o de los mejores, y ha ido cayendo. Cuando llega Kepa pasa algo parecido, ¿no? Sólido en el Chelsea, sólido en la selección, y desaparece de ambos sitios sin dejar ni rastro. Unai ha llegado con un crecimiento fantástico y siendo el mejor portero, yo creo, el adecuado para ese relevo, y ahora nos está dejando unas dudas que no dejó antes de la internacionalidad.
Emilio, ¿qué querías decir?
No, quería decir que siempre recuerdo cuando hace unas semanas se le preguntó a Santi quién era el mejor portero y tal y cual, y cuando todo el mundo decía que Oblak, él dijo, bueno, es que Oblak juega muy protegido, es que Oblak juega con una defensa tremenda, es que el Atlético juega con... Bueno, yo creo que cuando a un portero le pasan cosas de estas, los defensas también son parte de la culpa de todo eso. O sea, cuando Santi dice, bueno, no, es que él tiene que hacer trabajos que no tendría que hacer, es verdad, pero claro, es que esos trabajos que él trata de tapar, esos huecos, esas fugas, esas grietas, son responsabilidad de alguien.
Pero haría mal Marcelino en pensar que han perdido por los errores atrás, que han sido errores de Unai y de Íñigo, y del que no acompaña a De Jong hasta la línea de fondo, y del que permite rematar con los pies en el suelo a Pedri.
Por eso he querido hacer este matiz sobre Oblak que hizo Santi.
Pero es que lo que ha dicho Marcelino, que hemos escuchado antes, para mí no es... El Athletic no ha perdido por errores, ¿eh? Ha perdido por el error del concepto global de no presionar. Porque es que el Barça ha tenido otras 6 ocasiones más. Dos han ido a los palos, las ha parado Unai, que ha parado 3 o 4 muy gordas.
Ha dejado espacio y tiempo para pensar.
Claro.
Es lo peor.
Y no solo eso, Paco, sino que cuando se ha demostrado que cuando aprietas al Barça no juega tan cómodo.
Claro.
¿Me entiendes?
A ver, cambio de tercio. Recuerden las declaraciones que les hemos puesto en el arranque de este partidazo. Simeone, después de caer eliminado ante un segunda B, el Cornellá.
Los chicos buscaron en todo momento competir de la mejor manera, a seguir trabajando. Esta Copa en estos últimos años no nos está dando ninguna satisfacción. Así que nada, habrá que buscar soluciones. Si es que estamos el año que viene, y obviamente nos tocará.
¿Tienes alguna duda de seguir el año que viene, Diego?
Bueno, el fútbol es muy cambiante y nada, uno tiene que estar siempre abierto a todas las posibilidades que tenemos. Estoy muy feliz acá, pero bueno, tengo que tener siempre la situación abierta a lo que el club decida.
Llegan al partidazo los dos hombres del Atlético de Madrid en la COPE. Antonio Ruiz, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Rubén Martín. ¿Qué tal, Rubén?
Buenas noches.
Buenas noches. Estas declaraciones, estamos todos de acuerdo, las interpretamos como hablad de esto y no del batacazo que nos acabamos de meter contra un segunda B.
Absolutamente, absolutamente es una cortina de humo inteligente que tira el Cholo Simeone para que la dimensión del cante gordo, del fiasco brutal, del batacazo importante que ha sufrido el equipo, que yo con Paquito lo he calificado de un Karabakh doméstico, reeditar lo del Karabakh pero a nivel casero, ha querido quitar hierro, parar la hemorragia de todos los palos que le iban a caer al equipo. Y también quiero decir una cosa antes de que entremos en debate. El Cholo no ha tirado la copa, porque el once que presenta el Cholo Simeone hoy, y que recuerdo rápidamente, San Román, Ricard, Felipe, Jiménez, Lodi, Saúl, Torreira, Vitolo, Condovia, Correa y Joao Félix, es un once para seguir en la Copa. Y me da la impresión de que los jugadores han dejado en mal lugar hoy al entrenador, porque el entrenador quería seguir en la Copa y los jugadores no han estado a la altura de la intención del club y del entrenador.
Rubén, ¿por qué ha perdido el Atleti? ¿Cómo, para el que no haya visto el partido, ¿qué explicaciones tiene?
Bueno, porque ha salido muy frío, se ha adelantado en un balón parado que ha fallado en la marca Lodi y en ese balón parado se ha adelantado el Cornellà con Adrián. Ha tenido luego un larguero Saúl para empatar el partido, pero el que no haya visto el partido que sepa que el Atlético de Madrid ha caído con justicia, con un once que podría ser titular en 15 de los 20 equipos de la primera y que es que el Cornellà, por intensidad, ha tenido ocasiones, ha mejorado, San Roma ha tenido que parar tres por lo menos, o sea, el Atlético de Madrid no ha aparecido en el partido, no sé si no tenía la cabeza en su sitio como luego ha dicho Saúl de él al final del partido, problema mental, si no se ha adaptado al césped artificial, habrá sido un cúmulo de cosas, pero vamos, no ha estado en el partido.
Yo valoro, Juanma, lo de Saúl, porque Saúl, que no tiene un año muy bueno, ha salido después del partido a decir...
Mira, vamos a escucharle y ahora lo comentamos. Mira, vamos a escucharle.
El equipo está, como tú dices, la liga está en un buen momento, yo no estoy en un buen momento, el equipo necesitaba otra cosa que no era Saúl Ñíguez, es entendible, tengo que seguir trabajando, hacer las cosas bien para cuando me toque la oportunidad poder demostrar a Mister que estoy para ayudar. Pero siempre pensando en el bien en el equipo, a pesar de que individualmente no esté bien ni mentalmente ni a la hora de competir.
No chapo. Estoy bien ni mentalmente ni a la hora de competir.
Chapó, porque es autocrítico y asume su condición de no titular en este equipo.
Creo que la primera vez que lo digo en mi vida. Lo digo con yo lo asombro pensando, positivo.
Paco, yo lo estaba pensando.
¿Dices de cualquier jugador o de
cualquier
o de
jugador? De cualquier jugador.
Yo jamás he oído, no estoy jamás. Bien mentalmente.
Yo no estoy bien mentalmente ni a la hora de competir.
No,
es que,
no,
es que...
no. Y lo que necesita el equipo no es a Saúl Ñíguez, ha dicho.
Sí, tal cual.
Pues es un problema, ¿eh? O sea, si él tiene esa sensación, realmente es que tiene...
Sí, porque además este es un gran pelotero. O sea que...
Sí, pero su aportación está siendo este año muy...
Ya, pero que es un problema por eso.
Yo, de todas maneras, hasta la rueda de prensa, creo que hoy no... Hombre, cuando un equipo grande, líder de la primera, cae en segunda B, pues algo de culpa tendrá el entrenador. Pero yo hasta la rueda de prensa pensaba que no se le podía achacar gran cosa a Simeone, porque ha puesto un muy buen equipo.
Claro, claro.
Pero lo de la rueda de prensa no me ha gustado, o sea, me hace un poco tribunero lo de...
A ver si no sigo, tal...
Deslizo caer... que igual no estoy aquí sí. Sentado al año
da,
que viene,
da la, bueno, da la sensación que además que...
Yo en serio, sí. Es que creo que es peor el remedio que la enfermedad.
No, sí. Porque hay una sí. Cosa, hay una cosa en el discurso que dice que yo tengo que estar preparado en función de lo que quiera el club. O sea, en el aire deja una duda yo, de que bueno, si en el club
bueno, yo Miguel tengo la sensación como hemos dicho todos antes de que Antoñito lo confirmara que era una gran cortina de humo sí, y la es. Otra sensación que tengo bueno,
eso, es que, lo que hemos dicho que era la explicación que le dábamos.
Exacto, vamos a ver. Y la otra sensación que tengo, perdón Antoñito, termino, la otra sensación que tengo es que Simeone probablemente mañana o pasado reciba el elogio del club y qué tal y qué cual y ya está.
Y hace cuatro días ha dicho Cerezo que hay que renovarle.
Bueno, vamos a ver, pues vamos a ver.
A ver, Antonio.
Vamos a ver con la información y sobre ella establecemos el debate. Vamos a ver, esto es un intento de protección del entrenador al equipo después de una cagada tremenda como la que ha protagonizado hoy. Y lo es porque no solo no corre peligro el puesto de Simeone, sino que la tendencia que yo tengo entendida de los últimos días, de las últimas semanas, es incluso ampliar, porque el club quiere y el Cholo no tiene ningún problema, incluso es querer ampliar el contrato que ahora mismo expira en junio de 2022. Le queda todavía un año más, pero el club, con buen criterio creo yo, porque lo que está haciendo el Cholo me parece que es indiscutible, ya le está sondeando de manera informal tanteando para y próximamente ampliar el contrato.
Sí, sí, pues a lo mejor entonces lo que quiere es decir, mirad, yo si queréis, sigo.
Si eso lo sabe él ya.
Bueno, como
lo que he dicho yo. Si es una cortina de humo, desde luego es efectiva, porque nosotros hemos empezado hablando de lo que él quería portada del Marca de mañana habla de lo que él quería.
Exacto.
Yo sobre lo deportivo tengo que decir que el Atleti ha jugado 23 partidos esta temporada, ha perdido 3. Perdió contra el Bayern, podía perder. Perdió contra el Madrid, podía perder. Y lo de hoy es el único partido bochornoso en los últimos 23 partidos.
No, sobre todo, insisto, porque lo que habéis hecho, Rubén, Antonio, que es repasar la alineación del Atleti, es que es una alineación que efectivamente sería titular en 15 equipos de que ojalá tuvieran 15 equipos de primera división.
No, se trata tanto...
A ver, Cañete, que a ti no te he escuchado.
No, digo que no se trata tanto de los hombres. Al final tú tienes que jugar un partido en un campo de segunda B, tienes que arremangarte un poquito y te tienes que poner a la altura en intensidad, en circunstancias y en estado de ánimo del rival, y eso es muy complicado. En muchas ocasiones, cuando se consigue, acabas 0-4, la mayoría de los equipos, cuando no se consigue, pues se complican las cosas y acabas perdiendo, y son los mismos jugadores, no te creas que después de hoy son mucho peores, ¿no? Lo que pasa es que no han sabido adaptarse, mentalizarse y entender esto pues como una final, porque es una final, porque si no ganas vas a la calle.
Oye, Antoñito, estaba pensando, ¿Simeone trabaja con psicólogo en el club? ¿En la plantilla, no?
No.
Pues tiene pinta que Saúl lo que necesita es un tío que le ponga en orden la cabeza también y que, no sé.
Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Yo valoro lo de Saúl porque como está en el foco, Saúl no es un jugador cualquiera, es un jugador
ya, pero ha reclamado cierta atención hoy, ¿eh?
Por eso. Sea, pero
un jugador que sale y dice, no estoy bien mentalmente ni para competir, en el fondo lo que está pidiendo es ayuda, yo creo.
Pero no, yo creo, yo lo aplaudo porque como está en el foco y sabe que se está hablando mucho de Saúl, él no sale poniendo una venda o un paño caliente a todo lo que está pasando, no, él sale, da el paso adelante y dice, sí, tenéis razón todos, no es mi año, no estoy bien, uh-huh. Y lo asumo y quiero cambiarlo. A mí me parece una declaración de intenciones muy honesta y muy sincera, cosa que no hace casi nadie y cosa que por eso nos extraña a todos, pero yo lo valoro como una...
Sí, no, que valorarlo valoramos todos.
Pero ahora, no porque tenga un problema.
Es cómo actúa, cómo... Sí, lo tiene.
Bueno, el problema que él tiene es que reconoce que no está en forma.
Psicológicamente. Y psicológicamente, él dice que mentalmente, yo creo que él lo está pasando mal porque es un jugador que iba para mega estrella y ahora se ve que le cuesta tener minutos en el Atlético de Madrid y le cuesta gestionar esa situación. Tengo esa sensación, vamos, y él lo que está reclamando, yo creo, es ayuda, bajo mi punto de vista. Yo veo que es un tío que está reclamando ayuda. Vamos a felicitar a la plantilla del Cornellá, a su capitán, Eloy Gila. Hola, Eloy.
Hola, buenas.
Muy buenas, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Ha dicho Rubén Martín que habéis ganado con merecimiento, o sea, que no es una cosa así raquítica.
Lo ha dicho Simeone también, ¿eh?
Y Simeone, ¿eh? Todos.
Sí, sí. La verdad que hemos hecho un buen partido y, bueno, al final el campo es lo que tiene, ¿no? Entrenar cada día en este tipo de contexto y estar más acostumbrado que rival.
Claro, porque cambia mucho, ¿no?
Hombre, sí. Tú piensas que, claro... Dimensiones más pequeñas, cepa artificial, donde tienes que calcular el bote, la fuerza del balón. Bueno, pues eso también a ellos les costará adaptarse y nosotros creo que hoy lo hemos aprovechado muy bien.
Sin duda. Os va mejor en la Copa que en la Liga, ¿eh?
Desde luego.
Sí.
Desde luego, sí, esperamos que...
El objetivo este año es la Copa, ¿no? O sea, ganar la Copa.
No. Aunque bueno, si la ganamos no estaría nada mal.
Joder, imagínate.
Va, imposible. Pero bueno, sí, la verdad que el objetivo es la Liga y bueno, a ver si esta victoria nos da un poquito de moral y bueno, el nivel que hemos mostrado hoy lo podemos mostrar el domingo, que tenemos un partido también muy complicado.
Sí, ahora estáis siendo noticia en esta Copa, entre lo del material deportivo en Tenerife. Fue en Tenerife, ¿no? Sí.
Sí.
Luego, ahora eliminando al Atleti, lo próximo que va a ser, no sé.
A ver qué toca.
En Madrid, ¿no? ¿El Madrid entra en 16avos?
De hecho, ahora mismo hay 4 equipos de segunda división B.
Sí.
Pues los 4 tendrían o Madrid o Barça o Atleti Bilbao o Real Sociedad.
Pues mira.
Esos 4, ¿cuál coges, Eloy?
Me da igual, la verdad.
Pero Barça, ¿no? Es que Barça está muy cerca, ¿no? Es como, al final...
Sí, bueno, también hemos jugado con el filial y nos ganó 0-1, o sea, imagínate.
Pues tendría morbo, bueno. Tendría morbo palmar con el filial y ganar al primer equipo, ¿no?
Hostia, pues sí que sería bueno, la verdad.
Le gusta.
Igual vienen con el filial que les vino bien, o sea que...
porque tú, ¿para dónde tiras más? ¿Para Madrid o para Barça?
Hombre, siempre he tirado un poco más para Barça, pero La verdad que ahora me da igual, la verdad.
Vale, perfecto. Oye, nada, Eloy, que enhorabuena por la victoria, que la transmitas en el vestuario.
Muchas gracias.
Gracias. A vosotros. Un abrazo, hasta luego.
Una cosa del partido. Adiós. No sé si has visto un tuit de Movistar con el pie de
sí, sí, sí,
sí.
Y la imagen, sí.
Otra cosa que jamás he visto en mi vida, un huevo en el empeine.
Sí.
Oye, están pasando muchas cosas que no hemos visto nunca en la vida, ¿eh? Entre el Capitolio y lo que está pasando aquí.
Cuando ha terminado el partido yo estaba diciendo que sobre todo le echaba en cara al Atlético de Madrid la falta de ganas de los de arriba, sobre todo. Y he dicho, Vitolo Joao Félix. Y cuando he visto el pie de Joao Félix digo, no le digo nada a este pobre, porque si tenía eso en el empeine no sé ni cómo jugó.
Claro, lo ha cambiado el Cholo por eso, ¿no? Porque ya dice que venía golpeado, que se notaba que... Mira, aunque no va a servir, no va a sonar, ni debe sonar jamás a excusa, pero Paco, lo hemos comentado en la transmisión, ¿no ha visto que los jugadores del Atlético de Madrid tenían problemas para mantener la verticalidad en ese piso? Se caía mucho Torreira con dos vías, se resbalaba. Yo creo que tampoco han estado muy finos ellos para calcular o para entrenar en una superficie parecida, que tienen campos ahí en el Cerro del Espino.
Bueno, pero
para utilizar...
San Llorenç de Cardassar ya era así.
Ya, y para utilizar... Pero hoy el piso estaba... Había como llovido, estaba...
Sí, era un cepo artificial peor que el de Cardassar.
¿Eh? Se veía una cosa rara ahí.
Es que yo creo que entrenar ahí te carga demasiado. O sea, tampoco le puedes meter a los jugadores muchos días de entrenamiento en césped artificial porque te puede dar problemas. Luego pasar de nuevo a la tierra.
Digo sin que sirva de excusa, vamos.
Sí, eso es lo de menos. Rubén, ¿algo más que decir del Atleti?
No, que sobre césped artificial o sobre césped natural, Lodi tenía que mirar a quien ha marcado para que no le hiciera el 1-0 al Atlético de Madrid.
Claro, claro.
Todo eso son explicaciones que pueden ser válidas, pero que en ningún caso justifican la derrota del Atlético.
Antoñito, ¿algo más?
Sí, que Jiménez tiene un traumatismo fuerte en el tobillo izquierdo, que mañana le van a hacer pruebas, esperemos que se quede solo en un golpe y también pendientes de cómo baja ese objeto colosal no identificado que tiene Joao Félix en el empeine.
Vale. El Barça, Antoñito, ha ganado en Bilbao. Está sí. A 7 puntos, aunque tiene 2 partidos más que el Atleti. ¿Firmas ahora mismo ser tercero?
No, yo no firmo nada. Yo no firmo. Fíjate, no te firmo nada por abajo ni te firmo por arriba, porque como estáis viendo todos, el tiempo me está dando la razón. Pasan cosas. Mira, lo de hoy, claro, lo de hoy me imagino, seguís teniendo la misma estima, ¿no?, por este equipo, o baja. El mismo, ¿no? Tarugitos, ¿seguís teniendo la misma estima, el mismo cálculo, el mismo...?
Si le tenemos más fe que tú.
No, yo no tengo que tenerle fe, solo le tengo fe a Dios. Que por eso soy cristiano y católico.
Por eso nosotros le tenemos fe a Dios, claro, pero, y este año la Leti en Liga.
Por eso, pero la fe es una cosa y decir que es favorito y que va a ganar la Liga es otra.
Muy bien. Gracias, Antonio.
Venga, a vosotros siempre.
Venga. Hasta luego, Rubén.
Hasta mañana.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Cuando gana el Atlético de Madrid, gana el Cholo, y cuando pierden es por los jugadores. Qué raro, qué mala pinta tiene eso. Cada vez que se la pega gorda al Atleti, siempre lo justificáis. Si el Cornellá elimina al Madrid, tenemos tertulia 2 o 3 semanas. Mira que soy, sé, hace una semana el Barça no iba a entrar en Champions y ahora le va a ganar la Liga al Atlético de Madrid, la Champions al Paris Saint-Germain. Dice David, viendo lo que pasa en la portería de la selección, como dice Cañete, el siguiente que pongan renuncia para preservar su carrera. José Antonio dice, si yo fuera Biden, habiendo saltándome a Trump, ahora tendría de escoltas a Rambo, Terminator, Thor, Capitán América y Spiderman. Dice Pablo, ya están los tertulianos hablando de Washington sin tener ni idea de nada. Al final, Víctor Fernández siempre tiene razón, como es la prensa capitalina. Y por último, el audio de un oyente sobre la eliminación del Atlético.
¿Qué pasa, gente? Feliz año. Que bueno, deciros que el Atlético de Madrid hoy ha tirado la copa, pero descaradamente, descarado, vamos. Se cree que por tirar la copa va a ganar la Liga, que está muy bien situado, pero la Liga es larga. Y el Madrid, los del Madrid estamos ahí. Solo digo eso. Venga, gente, sois muy grandes.
Este se ha enchufado, ¿eh? La habéis metido ya más veces.
¿Qué dices?
¿Sí?
¿Manipulación?
Tiene pinta, ¿eh? Sí.
¿Privilegios?
Sí, porque lo hacía muy
Dani,
bien. Estuvo con nosotros de prácticas en 1964 y bueno, estaba claro, en
los mensajes. Eso que ocurra en tu canal de YouTube, Dani, todavía.
Bueno, y ni así. Ocurre en el Capitolio y en...
Cañete, ahora te pregunto. Dígame. Ahora te pregunto por tu agria polémica con Pep Guardiola.
Vale. Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.